Hola Paco González, muy buenas.
Hola Juan, hola a todos.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya he saludado a Evangelio y está todo el equipo de Barcelona con Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio.
Hola, ¿qué tal Juanma?
Muy buenas. Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Y está también Luis García. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y sobre lo que decías, Fouto, si es que es muy sencillo, es que es, o lo quieres entender o no. Hoy en el campo, si llega a haber un gol fantasma, sabríamos si la pelota entra o no.
Claro.
Y eso en la
porque
Liga.
En la Liga de Campeones hay ojo de halcón y España no.
Yo te digo que si no hubiera ojo de halcón, hoy también lo sabríamos. Más o menos sabríamos al 98-99% si la pelota entra o no. Porque la Champions pone una cámara en la línea... Sí, en claro. La línea de fondo.
Claro, pero esa es la del ojo de halcón.
No es la del ojo de halcón, no seas cabezón, que ¿cómo? Eres muy cabezón. No es la cámara del ojo de halcón. No es la cámara del ojo de halcón. El ojo de halcón es un dispositivo que se coloca dentro de la portería.
¿Y la cámara es esa?
No es esa cámara.
Ah, bueno, pues nada.
No es esa cámara, no es esa cámara. Pero te lo puedo decir 27 veces y tú vas a seguir con lo tuyo. Y esa cámara cuesta 300 euros por partido.
¿En Ikea?
300, no, pues donde sea, 300
Juanma,
euros por partido.
Juanma.
Y tú estás defendiendo que Mediapro no las ponga, pues que no las ponga.
Juanma,
si me parece muy bien.
Juanma, en los campos españoles donde juegan equipos en competición europea, esa cámara es. Existe.
No.
Lo que pasa... Existe, pero es de UEFA. Existe, pero es de UEFA.
Bueno, vale.
Lo que pasa, hombre, Juanma...
te lo digo yo. Existe, pero no se pueden utilizar en España. Y esas cámaras son del ojo de halcón, que sí lo hay, ese sistema. Y ese sistema no vale 300 euros, Juanma.
Vale.
No,
pero
el ojo de halcón no vale 300 euros.
El ojo de halcón no solamente es, claro, una cámara, no, son muchas cámaras.
El sensor de la portería.
Es lo que quiero contar. O sea, el ojo de halcón es la tecnología perfecta. Una cámara solo puede ser que tampoco lo vea.
Claro.
Porque si te pilla el defensa entre el balón,
efectivamente,
y la zona... Me explico, ¿no?
Sí.
Tampoco lo ves.
Pero si el defensa tapa el balón.
Pero televisivamente te ayuda mucho para saber, en la mayoría,
claro,
de los casos, si la pelota ha traspasado la línea, para el espectador, no para el árbitro.
Dicho lo cual, noticia COPE, el año que viene en el VAR va a haber cámaras robotizadas justo en la línea para ver si la pelota,
¡hombre!,
ha entrado o no. Pero
notición.
ojo, lo que ha dicho Maldini, si hay un momento en el que alguien tapa el balón y no se ve,
no, claro,
claro, es que
o,
no hay chip,
como la princesa, o sea, Leticia, no... que la reina Leticia, si se pone delante no sale la foto, eso lo tenemos,
efectivamente,
claro,
pues sí, ya sí. Lo han entendido muy bien,
sí,
pues va a haber cámara en línea en todos los partidos donde haya VAR. Pero claro, se va a ver el 99% de las veces,
bueno,
pero
claro,
si da la casualidad... Oye, que
reduces
se tapa,
el margen de error,
vale,
¿no?
Luego lo hablamos, que hoy no ha habido ninguna jugada de ese tipo en el partido, pero que vamos, que hoy sí estaba esa cámara, como siempre en los partidos de Champions y no en la Liga Española. Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Dime una cosa, ¿te ha gustado el Barça?
No me ha gustado. No me ha gustado la alineación, me gusta más que salga con gente el ataque, especialista, tipo Dembélé. No ha sido así, la sorpresa para todo el mundo, para todos los medios de comunicación y la gente que más o menos recuerda que el otro día contra el Chelsea salió con Dembélé y que puede salir este chaval, que ha costado además mucho dinero. Bueno, Dembélé ni ha calentado, ha salido Semedo, ha salido Sergio Roberto. Es verdad que el resultado al final ha sido bueno, pero se veía venir que la Roma marcaría. Al final el Barça ha marcado de dos goles en propia puerta de la Roma, Piqué y Suárez, pero a mí no me ha gustado.
Uh-huh. Elena, ¿qué ambiente hay por la zona mixta? ¿Se han ido ya todos los jugadores del Barça?
Sí, sí, ya se han marchado todos los futbolistas del Barça. Nos ha atendido Sergio Roberto, titular por tercera vez en el centro del campo esta temporada. Era el único apercibido, finalmente no ha visto tarjeta, así que va a estar en Roma en la vuelta. Y Sergio Roberto ha reconocido que el equipo está cansado. De hecho, Jordi Alba iba estirando, Messi no está todavía al 100% de sus molestias, Busquets ha tenido que pedir el cambio, pero bueno, la valoración en general es positiva, lo vamos a escuchar.
No esperábamos un resultado así, pero bueno, estamos muy contentos de que se haya dado este resultado para nosotros. Es un resultado muy bueno, pero bueno, todavía queda la vuelta de esta eliminatoria. Seguro que será muy complicada, pero nos vamos muy contentos de este resultado.
Sergi, ¿es casual o causal que el equipo no esté tan fresco como hace un par de meses?
Bueno, llegamos en un tramo de la temporada, que llevamos muchos partidos acumulados, en el mes de enero, febrero se juegan muchos partidos, y bueno, quieras o no, no somos máquinas, al final pues se nota un poco, pero bueno, ahora no estamos jugando todo, son dos meses lo que quedan, y bueno, el equipo tiene que dar al 100%, recuperarse bien ahora para el siguiente partido de Liga, que quedan menos partidos para cumplir nuestro objetivo, y bueno, para eso estamos.
Sergi, habéis dejado el pase a semis muy encarrilado, el Madrid también. Si os toca, ¿los decidan a doble partido en semifinales o en la final de la Champions?
Bueno, primero tienen que pasar ellos, tenemos que pasar nosotros. A ellos seguro que también saldrán con todo en Roma. Aparte, hoy no ha sido un partido fácil. Ellos también han hecho un buen planteamiento y seguro que el partido de vuelta pues será muy complicado y todavía quedan 90 minutos, y así que no nos podemos relajar.
Es difícil, ¿eh?, analizar todo lo del Barça de hoy, porque estamos analizando un 4-1 en un partido de ida de cuartos de final. Es decir, estamos analizando un resultado que coloca al Barça un año más en semifinales de Champions. Y cualquier persona que diga no me gusta este Barça, va a recibir la contestación de decir, bueno, pues no te gusta, ahí está, 4-1 semifinales, sí. Líder de la Liga, con 9 de ventaja y finalista de la Copa del Rey.
A mí tampoco me ha parecido que ha sido un equipo bastante plano y no ha dado ningún espectáculo, se ha protegido bastante con balón, aunque ojo, la Roma ha llegado bastante. Y esto, como siempre, se puede ver la botella medio vacía diciendo, pues entonces cuando venga uno bueno ya veremos, o medio llena diciendo, pues, cuando empiecen a jugar bien de verdad, bueno, pero a mí no me convence.
Cuando se ha enfrentado a los buenos también ha dado la cara.
Sí, sí, por eso.
Quitando la Supercopa, se presentó en el Bernabéu y mira cómo salió. Pero es verdad que es un poco rollete. Hoy, si tenías para hacer zapping, la primera parte te ibas a lo
totalmente,
de...
Totalmente. Mira, ahora les lo pregunto al resto de opinólogos del partidazo, pero ya que hablabas del partido del Liverpool y del City, vámonos hasta Anfield. Dani Gil, ¿qué tal? Buenas noches, Dani.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Guardiola, ¿qué ha dicho en la rueda de prensa sobre la derrota?
Bueno, evidentemente preocupado, ha salido por la zona mixta hace unos minutos acompañado de su amigo de Manel Estiarte con rostro absolutamente desencajado, estaba realmente enfadado por la derrota, dice que prácticamente están eliminados de la Champions.
¿Ha dicho eso, que prácticamente están eliminados?
Sí, que prácticamente están eliminados de cara afuera, pero que de puertas para adentro no tienen que defender ese discurso, sino todo lo contrario, apelar sobre todo a lo mental más que lo a deportivo e intentar remontar la eliminatoria, sobre todo en el Etihad, con ese factor emocional más que basándonos simplemente en el juego.
El City se tiene que ir del campo con un autobús distinto porque en el que llegó estaba apedreado literalmente, ¿no?
Sí, esta tarde cuando ha llegado el autocar del City a las instalaciones de Anfield había muchísima gente en los alrededores, evidentemente muchísima gente gritando en contra del Manchester City. Han habido algunos objetos lanzados sobre el autocar del City, desperfectos que han causado que hayan tenido que sustituir, cambiar el autocar con el que regresan a Manchester en estos minutos, y el Liverpool ha hecho un comunicado oficial a pocos minutos para dar comienzo al partido, en el que evidentemente rechazaba la actitud de algunos hinchas del Liverpool y que va a intentar investigar quién han sido los responsables de estos actos.
¿Se sabe lo que tiene Salah? ¿Ha dicho algo Liverpool sobre la lesión de Salah?
Tiene una molestia en la parte interna del muslo derecho. Lo que ha dicho Klopp es que cree que no es importante, pero que de todos modos mañana le tienen que realizar más pruebas para conocer el alcance real de la lesión y para ver si llega a la vuelta de los cuartos de final de la Champions, porque recordemos, están solo en una semana.
Perfecto. Ahora estamos de nuevo en Liverpool, a ver si hay protagonistas. Vámonos hasta el Camp Nou, donde sí hay protagonista, con Anaïs Martí. Anaïs.
Así es, estoy con Monchi, que no se marcha demasiado feliz hoy del Camp Nou, su cara lo dice todo, está bastante triste. Monchi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, qué buenas noches.
Ya te escucha en la sintonía del partidazo Juanma Castaño.
Hola, Monchi, muy buenas.
Hola, ¿qué hay, Juanma? ¿Cómo estás?
Te he escuchado las cuatro razones por las que hoy habéis tenido este resultado adverso. La verdad es que están muy bien argumentadas. Es que, claro, solo es discutible lo de los penaltis, que cada uno lo ve de una forma. O sea, no se trata de jugadas que sean clarísimas para todo el mundo.
Bueno, lamentablemente en la radio no se puede ver imágenes. Yo tengo una imagen aquí en la captada del ordenador del analista nuestro, donde se ve perfectamente que cuando contacta un Titi con...
Está dentro.
Con el pie, está el pie en la raya del área.
La raya pertenece al área.
Reconozco, evidentemente, que es una jugada muy difícil, ¿no? Y, a ver, yo soy de las personas que más respetan a los árbitros porque creo que es muy complicado la labor. Se ha equivocado, igual que se equivoca De Frel, que podía haber hecho gol, igual que se ha equivocado algún jugador nuestro, igual que me equivoco yo cuando tomo decisiones, ¿no? Pero es un dato objetivo, ¿no? En el penalti de Edin, podemos discutir o no, que también me parece un penalti, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, no es una excusa, ¿no? Hemos, como tú bien has dicho, hay cuatro razones, ¿no? Cuando uno juega contra el Barcelona, tiene que intentar frenar a Messi, que creo que lo hemos frenado. Tiene que tener fortuna, que hoy no la hemos tenido, porque hemos hecho dos goles en contra. Tienes que acertar al máximo cuando está de cara a la portería de ellos, que no hemos estado, y luego que el árbitro pues esté lo más acertado posible, que tampoco lo ha estado. Pero bueno, un poco porque creo que no refleja, ¿no?, el resultado a los méritos ha habido de uno y otro, ¿no?
Es que incluso con 3-1 estabais en la eliminatoria, o sea que en ese momento que había un intercambio de golpes, lo que pasa es que claro, el intercambio de golpes con el Barça es mal planteamiento.
Sí, ¿no? Yo creo que el ansia de, porque nos veíamos con posibilidades, ¿no?, de hacer el segundo gol, no nos ha dejado pensar, ¿no?, que bueno, que el 3-1 siendo malo no era tan negativo, pero bueno, a veces yo creo que el equipo se ha visto con posibilidades, ¿no?, una vez que el míster ha hecho los cambios, ha entrado Gonalón, que ha entrado Charawi, el equipo se ha visto un poco más profundo y con De Frel más profundidad, más gente arriba, y bueno, nos hemos dejado llevar por esa posibilidad, porque es verdad que en el campo se veía, la sensación era que podíamos hacer el segundo gol, ¿no?
No sé si la sensación que puede tener el aficionado español es que la diferencia que hay ahora mismo entre el fútbol español y el italiano es la diferencia de goles que se ha visto en estos dos partidos entre Madrid, Juve, Barça, Roma. Da la sensación como que el Barça ha ganado sin ser ni mucho menos su mejor día fácilmente, y que el Madrid le ha metido 3 a uno de los mejores equipos de Italia.
Bueno, es una conclusión. Yo creo que yo me remito fundamentalmente al partido de hoy, ¿no? Creo que el mejor equipo, uno de los mejores equipos del mundo, el mejor equipo de la Liga Española, porque así lo dice la clasificación, no ha sido hoy superior a la Roma para un 4-1. Evidentemente el Barcelona es superior y tiene jugadores de más calidad. El fútbol italiano está intentando crecer, está intentando recuperarse de niveles del pasado, y bueno, yo espero que entre todos lo consigamos.
Muy bien. Monchi, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, Juanma.
Un abrazo. Suerte. Gracias, gracias, Monchi, el director deportivo de la Roma, con Anaïs Martí. ¿Algo más que contar desde la zona del Fútbol Club Barcelona, Elena?
Umtiti ha hablado en las teles de su celebración, señalándose al escudo de la camiseta. Le ha restado importancia al central francés. Dice que es un festejo como cualquier otro, que quiere a este club, que quiere al Barça. Pero sigue jugando sus cartas, sigue alimentando las dudas sobre su futuro, porque cuando le han vuelto a preguntar si renovará directamente, Umtiti ha respondido que él ahora mismo se centra en jugar.
Lógico, él lo que quiere es ganar más dinero y se señala el escudo, mete un gol y luego juega a decir, no va a ser fácil.
Tenía ganas de festejarlo por el simbolismo, porque el gol no lo ha metido él, lo ha metido un defensa, con lo cual él se va con el escudo, tenía ganas de que esto se viera, ¿eh?
Sí.
Ha metido él, al no meterlo él no es una celebración normal.
Batllori, desde sala de prensa, ¿algo más que comentar?
Bueno, Valverde, al margen del tema arbitral, ha dicho que el partido ha sido complicado, difícil, que ha faltado continuidad, que a pesar del resultado, que es muy bueno, no se ven semifinales, y que si la Roma hoy ha cometido errores es porque ellos los han forzado. Y Di Francesco ha estado guerrero, al margen de quejarse claramente o fuertemente de la actuación del árbitro, ha hablado de marcador injusto, abultado, ha reconocido, eso sí, que ellos también han cometido errores individuales y que a pesar del resultado no arrojan todavía la toalla.
He visto que le han dado una placa a Messi también por el partido 100 en Champions.
No, 100 goles en Champions.
Por los 100 goles, perdón, sí. En Champions, por los 100 goles en Champions, se le ha entregado Puyol. Oliveros, ¿algo más del Barça?
Pues poco más, que ha habido más de 90.000 espectadores en el estadio, y después de terminar el partido, cuando las gradas estaban vacías y se había ido prácticamente todo el mundo, los jugadores, todo el mundo se había ido, se ha despegado en el Gol Norte una pancarta política en inglés donde se leía Free Catalan Political Prisoners, es decir, libertad presos políticos catalanes, con los stewards allá, han pasado por debajo de la pancarta, no la han retirado, por lo menos ha estado unos minutos todo el tiempo que hemos visto durante 30 minutos después del partido, no sé si eso tiene algo que ver o no para la UEFA, pero simplemente
supongo
lo
que no.
Destacar.
Supongo que será una trampa legal, por eso la sacan ahora, para que no haya multa para nadie, ¿no?
Al acabar el partido, ya te digo, estaban ya las gradas vacías.
Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta ahora.
Gracias, Anaïs Martí. Adiós. Gracias, Elena Condis, Joan Batllori y Elena Condis.
Adiós.
El equipo de COPE Barcelona, que hoy ha contado este 4-1, que vamos a analizar y a contar ahora y a comentar en el partidazo de la cadena COPE. Mensajes que llegan al partidazo, Fouto.
Al 637-230010, ese es nuestro número de WhatsApp, y @partidazo_COPE. También al WhatsApp nos pueden mandar, como bien saben, audios de voz que al final del programa los escucharemos. Hay mucha gente que se ríe de las quejas de la Roma y de Monchi del arbitraje. Monchi quejándose del árbitro, hay que reírse, picha. Y Monchi, eso de llorar se te da bien, ¿eh? A ver si montas un equipo en Roma que compita y dejas de llorar y tienes buen perder. En el minuto 4, un fuera de juego inexistente en el que Messi...
Qué cruel es la gente, ¿no?
Qué cariño hacia Monchi, no sabía yo que le esperaban con ese...
No, en Twitter hay cariño hacia todo el mundo, ¿eh?
A todo, le pegan a todo.
Y dice otro oyente que hablemos que en el minuto 4 ha habido un fuera de juego inexistente, que yo ni me acuerdo cuál es, Pedrito, de Messi, que se quedaba solo y que de eso Monchi no dice nada. Otro ridículo de Guardiola en Champions, vaya broma de entrenador, y hay otro que consuela a Maldini. Maldini, tu City aburre a las cabras. Dice esto.
No he podido ver
el
partido. Yo sí me
acuerdo de ese fuera de juego y era fuera de juego, por poco. Pero
para mí Guardiola es el mejor entrenador que hay y un resultado no me lo quita de la cabeza.
Hoy el primero de Liverpool es en fuera de juego.
Y por un pelo también,
Sí, es que
justamente se metió en su campo.
O medio pelo, ¿había cámara o no?
Había cámara, sí, se veía. Sevilla. Pero escucha, Foto, que si tú quieres defender que no pongan cámaras para que tenga más pasta Media Pro, perfecto, que no pasa nada.
Pero
que esto es cuestión de gustos. Si tú prefieres que Media Pro vaya con dos cámaras y que ganen todo Tebas y Roures y todo eso, pues
no,
perfecto.
Si a mí cuentan más cámaras
yo te hablo como espectador, como cliente del
fútbol. Sí, pero que hemos explicado una cosa mal. Hemos explicado primero mal el ojo de halcón y segundo, la cámara que tú has visto hoy es de UEFA. Te lo vuelvo a repetir. La cámara que has visto hoy es de UEFA.
Es de UEFA, quiere decir que está puesta ahí por
para
la UEFA.
El ojo de halcón.
Y no sé,
en el ojo de halcón.
Y Liga puede poner
en,
una cámara.
En el ojo de halcón hay 14 cámaras, 7 en cada portería.
Sí.
Hay un chip en el balón.
Lo has explicado tú mal. Eso es lo que yo te he dicho.
Claro, es que el ojo de halcón hemos dicho que es un chip. No.
No, es un chip. Es un sistema.
Es un sistema. Bueno, que consiste en un chip en el balón, en 7 cámaras en cada portería, en un dispositivo magnético detrás de la portería y en un reloj del árbitro. El sistema completo. Pero un chip.
Este show, porque no hacéis una gira por España.
No, es que es acojonante. Es algo que me pone realmente de mala leche. Y es que Fouto defiende que no hay que poner una cámara, el operador de televisión, una cámara en la línea para que se vea si la pelota entra o no. Tú defiendes que no hay que ponerla.
Yo defiendo que sí.
Tú lo has dicho además muchos días.
Yo te he dicho que entiendo que el operador, si tiene 12 cámaras,
claro,
¿para no malgaste dos
no malgaste.
Para una jugada?
¿Ves? Esa es la diferencia.
Para una jugada que el año pasado, en 380 partidos, se dio dos veces.
Y este año 5.
Vale, la ley de Murphy, pero el año pasado dos.
Este año 5 y no acabó la liga.
Vale, cinco.
Y son 5 goles que pueden cambiar una clasificación.
¿Tú sabes cuánto es la media eso de 5
goles?
No lo
sé, pero pueden alterar partidos. La clasificación clarísimamente.
Pero eso para el árbitro. Yo te defiendo que el año que viene sí. El año que viene eso en beneficio del árbitro.
Pero que yo te estoy hablando como periodistas.
Pero vamos a ver.
Que ya tuve esta discusión contigo. Mira, Foto, haz una cosa. No vamos a llegar a un acuerdo. Te estoy hablando como...
Yo lo estoy defendiendo para el año que viene, que va a haber VAR.
Y dale,
va a ser
VAR,
útil para el árbitro.
Es que no entiende,
pero este año, para que sea útil para Juanma Castaño, es que no lo
útil
para...
Mira, Foto, de verdad, por primera vez me estás poniendo tú a mí como te suelo poner yo a ti habitualmente. Que te estoy diciendo que no es para el VAR. Que es simplemente para que la televisión que está dando el partido diga si es gol o no es gol.
Como espectáculo televisivo es muy interesante saber si una pelota traspasa la línea o no. No solamente si la traspasas,
claro,
sino si ha estado a punto.
Pero que tú,
o no.
Para ti es malgastar
pero
una
también
cámara.
Es muy interesante, Pedrito, saber si el gol ha sido en fuera de juego. También para el operador es interesante saber si en el palco hay alguien que interesa saber en esa realización.
Sí, claro.
Por ejemplo, si a mí me dan un presupuesto y me dicen, oiga usted para este partido Getafe Betis tiene 12 cámaras. Pues yo, si me dan un presupuesto de 12 cámaras, yo dos no las malgasto para una jugada en la que se da dos veces en 380
perfecto.
Partidos. Es lo único que he querido
que
decir.
Veces,
ya está. Sí. O sea, no es ninguna locura.
Correcto,
No es que esté ahora.
No, es una foutada.
Pero si tú ves las transmisiones de la televisión española, que están, o sea, los partidos de la Liga
Nos
Española,
come tiempo, nos come la desunción, dime.
Muchas veces la diferencia entre poner la cámara un poquito más para allá o para allá es un metro, porque hay cámaras detrás de las porterías.
Pero eso es otra historia.
Ponlas al lado.
Yo lo que
oye,
sí,
mira, no más.
Sí,
el partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y tres, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Hemos empezado el programa, como siempre, a las 11:30. Les hemos contado la victoria del Barça 4-1, con dos goles en propia de la Roma, los dos primeros que abrieron el marcador. La vuelta el próximo martes en el Olímpico, todo muy a favor del Barça. Y la sorpresa ha estado en Anfield. 3-0 la ha ganado el Liverpool al Manchester City de Guardiola. En 30 minutos la ha hecho el 3-0. Klopp a Guardiola. Esto ha dicho Pep en la sala de prensa en Anfield después del partido.
No
me arrepiento de nada de lo que he hecho ni tengo quejas, aunque el resultado sea duro. Por supuesto que nadie cree ahora, pero tenemos otro partido, así que veremos qué pasa.
No se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Veremos a ver si hay vuelta o no. Quiero decir, si hay chance para el City. ¿Tú crees que hay posibilidad para el City?
Yo creo que es la única eliminatoria que no está resuelta. Creo que evidentemente es difícil, pero sí veo alguna opción.
Hay una cosa que puede marcar, aunque tiene plantilla de sobra para dos partidos, el City para la vuelta. Y es que este fin de semana juega contra el United.
Si gana la Liga.
Y el Liverpool contra el Everton. Tienen los dos...
Sí, pero el Liverpool, no pondrá Mané ni loco. Porque
seguro
una
que
locura.
No. Seguro que no.
Pero yo supongo que el City querrá ganar la Liga en casa, además contra el United, sí, no sé qué...
Entonces, el partido es el martes. Luego la baja de Henderson es importante para el Liverpool, porque no va a estar en la vuelta por sanción. Seguro, veremos qué pasa con Salah.
Sí, porque en Rechan estaba tocado.
Es que esta es una eliminatoria muy corta. La que va de miércoles a martes se decide todo en 6 días.
Demasiado corta.
Una locura.
Es una locura, porque te juegas el año, que son los cuartos de final de Champions, te lo juegas en 6 días.
No da tiempo nada. Y en octavos pasan 800.000 semanas entre la ida.
Claro, claro.
Y en una época en la que te estás jugando algo casi seguro en tu liga, que están terminando, quedan 5 o 6 jornadas, y es una locura.
Vuelvo a decirlo de siempre. Es que a las teles en abierto que dan el del martes, pues que la semana siguiente lo den el del miércoles. Y que hagan martes, miércoles.
Es demasiado
miércoles.
Diferencia entre una eliminatoria y otra. Sí.
Claro.
De todas maneras, el City tiene la liga ganada, ¿eh? Debería. Aunque es verdad
no,
que la.
No, pero es el United, ¿eh? Y en casa es pues, un partido van a sacar.
Sí, pero yo estoy con Luis. Pero, chico, pues ya la ganan la semana siguiente. ¿Qué más da? Lo más urgente es la.
Alguna rotación va a hacer.
Mira, yo lo que
yo
creo es que
seguro,
el City United tiene fútbol y jugadores como para darle la vuelta a una eliminatoria. Sí, evidentemente es difícil y lo normal es que no pase, pero yo no lo veo, no lo veo cerrado.
Le metió un 5-0 en septiembre.
Más valiente Klopp que Guardiola. Guardiola ha metido a un central de lateral izquierdo. Ha quitado a Sterling. Ha salido con dos delanteros.
Ojo, el primer gol es el City atacando con todo y le roba el balón y le pilla la contra el Liverpool. Sí. Es decir, que ha salido a dominar.
Cosas que pasan. Ha dominado
si los 15
salió
minutos.
En el Bernabéu a dominar contra cuando jugaba, entrenaba al Bayern de Múnich.
Sí.
Y lo tuvo contra las cuerdas, pero luego perdió.
Luego se llevó la que se llevó.
Luego perdió. Sí, hoy no ha rematado a puerta, ¿eh? Oye, el City no ha tenido que parar ninguna, Karius.
Bueno, pero hay un gol anulado en la segunda parte, ¿no?
Anulado y hay un par de tiros que están bloqueados por la defensa, pero el portero de Liverpool no ha hecho ninguna parada hoy. Que al City, por lo menos, cuando perdía 3-0, se le debería exigir algo más.
Maldini, tengo grabado una cosa que me dijiste este año, con la que no estoy nada de acuerdo. ¿Te acuerdas que te pregunté a principio de temporada si Salah te parecía que era jugador de nivel para equipos
para
como Madrid
grande,
o Barça?
Grande. Sí, te dije que no.
Me dijiste que no. Y yo estoy convencido que este tío tiene...
Bueno, está superando las expectativas también.
Muy mucho, lleva 2 o 3 años muy buenos, ¿eh?
Sí, pero no al nivel de este. O sea, lleva años buenos, pero lo de este año está siendo
culpa
una
de
exageración,
de
una
la
barbaridad.
La velocidad la tenía. Pero este año han encontrado
sí, pero es sí, que... Sí, sí. Es una diferencia...
Pero la Roma hizo goles el año pasado también.
No, pero sí, la diferencia...
Pero, hombre, hizo los 20-30 que lleva ahora.
La diferencia de cómo finalizaba las jugadas en la Roma a cómo lo hace ahora en el Liverpool... O sea, para mí culpa de Klopp, ¿eh?
Era muy difícil pensar que pudiera llegar al nivel que está, ¿eh? Muy difícil,
lleva 38,
casi imposible.
O así, ¿eh? Entre
sí, es una barbaridad.
No, en Liga 29...
Está para bota de oro.
Y yo creo que está en 40
si es que
en total.
Puede quitar la bota de oro a Messi y a Cristiano.
Claro, con eso ya está dicho todo.
Ya está dicho todo.
Y antes era un delantero de 10-12 goles.
Sí. Es una cosa increíble.
Luego estamos en Inglaterra para que nos cuente Guillem Balaguer el ambiente que hay en torno a este partido, a esta derrota del City frente al Liverpool. Estáis muy callados, Dani, Emilio, Miguel.
Aprendiendo
no estáis aprendiendo. No lo digas con segunda que aquí no se viene a aprender.
Primero con el espectáculo
que del uso de las cámaras.
Que no entiendo cómo estando el director ahí os han dejado hacer el espectáculo que habéis hecho, de verdad.
¿El director de qué?
Director de todo el cotarro este.
Paco.
No, para
sí, Paco. Paco se ha apartado para atrás. Paco se ha abierto una bolsa de pipas y estaba comiendo.
He flipado porque, claro, después pedimos que cuando nos pregunten si oímos la radio, digamos que está, ya me dirás tú con peleas así.
Bueno, hombre.
O sea,
y
segundo.
¿Va a hablar de peleas?
Sí, habló
el más. En la radio se discute, Emilio, se discute.
Y segundo, si algo ha demostrado la gente de Barcelona es que somos una gente educada y esperamos que nos pregunten y nuestro turno.
Sí, tú nunca has interrumpido a nadie.
Se estás vacilando.
Perdón. Yo, en una noche como esta, que ha empezado como ha empezado con Manolo Oliveros y ahora vendrá con Miguel y luego vendrá con Dani, prefiero esperarme al final, desde luego.
Claro.
Porque a nadie le ha gustado el Barça, menos a mí.
¿A ti te ha gustado el Barça?
A mí me ha encantado el Barça porque estamos en cuartos de final.
No, vamos a ver. O sea, mira,
39 partidos.
Emilio, efectivamente,
partidos,
antes del programa...
Es una cosa de oficio. Ahí está vuestro City fantástico que está 3-0.
Es que sabía,
señor,
sabía
el señor
que...
Wenger, el señor Wenger ya ni sé dónde está.
Déjale
está
que
en la Europa League. El señor Bayern de Múnich superó con 2 goles, casi autogoles. Eso es así. Y eso es el fútbol. O sea, entonces, los que quieran circo, que vayan al Cirque du Soleil.
O sea, los que dicen que no les gusta este Barça es que están pidiendo circo. ¿Te parece eso?
Lo que me parece es que no son realistas. O sea, que llega el mes de abril, que un equipo que está jugando al nivel que está jugando el Barça, que lleva pues 50 partidos, no puede jugar siempre así. Y es así, y está.
Entiendo perfectamente lo que dice
Emilio, es difícil rebatirlo después de haber ganado 4-1, pero también es verdad que el Barça lleva algunas semanas, por no decir más de un mes, jugando a un nivel lejano a lo que le hemos visto esta temporada. Y yo, que llevo escuchando la COPE desde las 8 de la tarde, me da la sensación de que hemos visto un partido en el que hay más para la letra de Pedro Martín que para la música de Maldini. No le recuerdo a Maldini comentarios específicos sobre acciones de calidad en el partido, ni de la Roma ni del Barça. En cambio, gracias a Pedrito hemos aprendido un montón de cosas, que si Piqué está ya solo a un gol de Koeman como mejor goleador, que los 5 goles en propia meta son el segundo goleador del Barça después de Messi, que si Suárez ha marcado después de un año, que el Barça lleva 26 partidos invicto en casa en la Champions.
Numerología, en fin, ¿no?
Todo sí, sí. Un montón de cosas que nos ayudarán a comprender la estadística y que a la larga quizás alimenten la grandeza de este equipo, pero futbolísticamente yo hoy no me lo he pasado muy bien.
Es que no tenemos que olvidar que el fútbol al final es un espectáculo. Es como si tú vas al cine y ves una película mala, pues dices, pues ya, para una película mala...
No, sí, pero puede haber una película mala con actores muy buenos, sí, que es lo que puede haber pasado hoy. Y no hay que darle mayor trascendencia. Más, sería un mérito extraordinario que jugando como ha jugado el Barça haya ganado con la soltura que indica el marcador. Que esto traducido significa que dentro de 2 o 3 años, cuando en otro sorteo de la Champions le toque a la Roma jugar otra vez con el Barça, 4 listillos como yo podemos decir, joder, esto, las 2 últimas veces que han venido se han llevado 10 goles. Ya no nos acordaremos de este partido, pero este partido, para el recuerdo futbolístico, para el álbum de cromos, no deja nada.
Ha dejado muy poco. Ha sido un equipo que se ha protegido mucho con el balón relativamente, porque luego la Roma le ha llegado con bastante peligro. Ya hayan sido no penaltis, que a mí no me parecen, por cierto, pero sí es verdad que son ocasiones de gol de la Roma y con peligro. Y el Barça, sí, protegerte mucho con la pelota, intentarlo, sí. Poca verticalidad, no ha habido desbordes, no ha habido paredes en velocidad, el balón ha transitado muy lento.
Pues, y es un partido que el Barça lo ha jugado a 2 partidos, o sea, porque sí, hay vuelta, claro. Y no quería encajar y al final ha tenido la desgracia de llevarse uno, pero el objetivo era defender con el balón, no equivocarte, buscar con paciencia tus oportunidades, que a veces llegan y a base de insistencia, hasta puede pasar que se las metan ellos en su propia meta, más un par de goles que metas tú, pues al final del partido, ¿qué queda? Mañana los periódicos, 4-1.
A veces los partidos grises toman brillo por los goles.
Claro.
Si son bonitos.
Sí, pero
si Messi
eso.
Ha hecho un gran gol, tal. Pero es que, oye, el gol más bonito, no, lo estoy diciendo sin coña, ¿eh? Es el de Rossi. O sea, Rossi es que parece que ha tirado ajustado ahí.
El de Rossi.
Sí, por nosotros, Suárez, un rechazo de área pequeña.
Esos dos goles en propia puerta son goles de Messi y de un Titi, si no los meten ellos.
Sí, pero estéticamente
no es un centro que viene del polo norte y se lo mete de cabeza al tío.
Evidentemente, pero
o sea,
no son goles
bonitos. Si Rossi no la toca, la mete Messi.
Y si
el Manolas no la toca, la mete un Titi.
Yo creo que un Titi se le había pasado yo el balón.
Queda detrás el balón a un Titi.
Siendo cierto todo esto, ahora mismo, a 4 de abril, 5 de abril,
Luis,
el Barça es ahora mismo el mejor equipo de Europa. O sea, el mejor equipo de Europa.
Estadísticamente,
el mejor equipo de Europa. Invicto en la Liga, líder en la Liga, en la final de la Copa del Rey, 4-1 y en semifinales prácticamente había campeones. Que no lo puede decir nadie.
¿A ti es el equipo que más te gusta de Europa, Luis?
No, me parece el mejor equipo de Europa.
¿Es el que mejor fútbol hace?
El Bayern también puede hacer.
Pero ¿sabéis qué pasa? Pasa una cosa.
Triple corona.
Sí, es verdad. Pero el Barça está ahora mismo un poco más fuerte que el Bayern.
Sí, hombre.
Claro, exactamente. Entonces, pasa una cosa con el Barça, que también cuando tu apuesta es tan ambiciosa de triplete,
no,
es normal
pasa,
que en este
no,
momento de la temporada estés un poco más cansado. Es normal que baje un poco tu nivel.
No, lo que sí pasa es que es seguramente es el más fiable. Dicho esto, si analizamos los partidos de la Champions, en Stamford lo pasó muy mal.
Los números
el
son
Chelsea
de fiable
bastante,
absoluto.
Pero es el equipo más fiable, eso es verdad. Pero a cambio de ser el equipo más fiable, es un equipo un poco más plano.
Comparado con otro Barça.
Estoy comparando
¿cuántos
con otro?
Equipos se cambiarían por el Barça en estos momentos?
Si no estoy diciendo que el Barça... A ver,
¿cuántos? ¿Cuántos?
Pero, Emilio, si no estoy diciendo que el Barça sea malo...
Pero eso es de un resultadismo
claro.
Tremendo,
es
Emilio.
Asqueroso. Asqueroso, en la COPE, asqueroso.
Tú mismo lo
dices. Ya te he dicho que ha empezado con Manolo Oliveros y acabaremos con Dani. O sea, la última parada la dirá Dani.
No, no, yo no diré nada porque
no quiero
lo he
decir
dicho,
el apellido para
lo
para
he dicho
no,
toda la
Dani, te pido que tengas
decir el apellido para
no. No, Dani, todo lo que has dicho en Twitter, dilo aquí. Digo del partido, no de otras cosas.
No, lo he dicho durante la transmisión de Tiempo de Juego. No me quiero hacer pesado. Y yo creo, y repito, que el resultado es maravilloso, pero que el camino que ha elegido el Barça hoy para llegar a ese resultado no es el camino que yo creo que debe elegir un equipo grande jugando en casa el partido de ida de cuartos de final de la Champions contra la Roma. El Barça piensa primero en defender, cosa que es muy inteligente, es sólida, tiene razón Emilio, es eficaz, todos los equipos querrían estar donde está el Barça, pero no es lo que en Barcelona nos gusta. Esto es
no,
así.
En Barcelona, a Emilio, no pluralices, sí.
Vale, perdón, perdón.
No, no pluralices porque esto parece
a
proceso,
la mayoría de
¿eh?
Gente.
No, no, lo digo porque no, esto ya parece razón, proceso razón, y hay 2 millones y pico de personas que son...
Tiene razón,
personas,
a todo ¿eh? El planeta, menos vale, a Emilio y a dos o tres más...
No es verdad eso. No es verdad que dos o tres más.
Emilio,
o sea, no es verdad.
Valverde hace planteamientos muy útiles, pero que si hiciera otro entrenador le estaríamos tirando piedras a la cabeza.
No,
como
si
ha
se las está tirando
años.
Igual. No, si se las está tirando
dice,
igual.
No se le discute nada. Emilio.
O sea, si va líder de
yo lo
todo
que creo,
y puede ya, ganarlo todo y se las está tirando
este
igual.
Valverde, yo lo que creo es que nuestro trabajo como comentarista es, bien, ver, además, es ver el fútbol y analizar lo que nos deja el fútbol. Porque para hablar del resultado, joder, para decir que si el Barça gana 4-1 es cojonudo y que si pierde 4-0 es un desastre, lo puede hacer mi abuela. Entonces tenemos que ver lo que nos deja los partidos. Y a mí el Barça no me ha gustado, lo siento, no pasa nada, lo digo y ya está.
Es que yo creo que la clave de esto es, por lo menos por lo que debe ser nuestra obligación, es analizar el fútbol por encima del resultado final.
Claro,
pasó ayer
claro.
En el partido del Madrid también. Y hoy ha pasado también. O sea, que el Barça ha ganado 4-1, que el Barça es mejor que la Roma, pero con los jugadores que tiene el Barça en el campo, yo espero un poco más, espero un equipo que me divierta más.
Sí, tiene,
es la realidad, joder.
Tiene que jugar más, pero tampoco tiene tantos para jugar más. Si tú...
Hombre, un poco más sí, ¿no?
Sí, 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 ya lo he dicho de entrada, pero sí, entre que Messi parece que está jugando tocado, que si Busquets ha jugado infiltrado, que
hoy el banquillo era Suárez, o sea, Denis Suárez, Dembélé, Paulinho, Alcácer, André Gómez y Vermaelen.
Que si Alba le hemos visto desde el primer momento, nos hemos fijado en que se quejaba del gemelo derecho. Claro, llega un momento que no hay quien la toque, porque no pueden, no hay juego combinativo. Y luego la alineación es claramente un ejemplo de que el entrenador pretendía tener más control de juego para defender que cartas ganadoras para atacar. No con eso voy a justificar o a criticar que haya mantenido a Dembélé en el banquillo, porque los dos últimos partidos que ha hecho han sido espantosos. Y una de las cosas que tiene que hacer el Barcelona de cara a lo que le queda de Liga y también en la final de la Copa del Rey es que estos dos jugadores que han venido, Dembélé y Coutinho, hagan mucho más de lo que están haciendo y enseñen un poco de lo mucho que tienen para marcar diferencias, que sí, no lo están haciendo.
Y sobre todo los
es bastante
no están
sangrante
Messi.
Que un jugador de 140 millones de euros sí. En un partido de cuartos de Champions esté en el banquillo y lo consideremos. Os quiero decir que nadie le eche de menos. O sea, el problema es que nadie va a sacar un pañuelo en el Camp Nou y decir...
Porque, Valverde ha explicado por qué ha estado en el banquillo.
¿Qué ha dicho?
Pues ha dicho que la banda izquierda de la Roma le daba mucho miedo y que prefería poner a un jugador... de fuerte como Sergio Roberto sí, en esa banda con Semedo para parar al Colayov.
¿Sabes qué pasa? Que cuando juegas contra cualquier otro equipo también va a tener una banda izquierda fuerte.
Eso es perfecto.
4-1.
Claro, quiero decir que entonces quiero suponer que cuando juegue el Barça contra el Madrid, por ejemplo, no va a jugar nunca Dembélé porque la banda izquierda del Madrid también es fuerte.
Cuando lo necesite, jugará Dembélé. Hoy él ha creído que tenía bastante, como lo ha dicho, además, con el 3-0, que lo prefería al 4-1, claro. Y por eso jugaba así.
En bueno, la vuelta si es un partido perfecto, con 4-1 de ventaja para Dembélé.
No juega Dembélé ni loco en la vuelta.
Es perfectamente defendible esta explicación
¿En la
que...
¿En la vuelta con 4-1, maldito?
Esta explicación que da Valverde, pero lo defendible también para un seguidor medio del Barcelona, es que quien tenga que dar miedo es Dembélé.
Claro, es que debería ser la Roma la que cambie su alineación porque esté Dembélé, no el Barça porque cambie
que
su
Dembélé
alineación
da poco miedo.
Roma,
también es verdad que Dembélé no está.
Que también
está
lo ha hecho un poco, pero
no,
vamos
no,
a
no
Florenzi por delante de lateral.
El poder dar miedo, porque yo el otro día me decepcionó una barbaridad, no estuvo el día que no está Messi en Sevilla, que entra al final, estaban Dembélé y Coutinho y son dos jugadores que tienen que dar un paso adelante el día que no está Messi. Y no lo dieron ninguno de los dos.
Hoy y muchos otros días el fútbol del Barça no provoca emoción, pero hay que reconocer a Valverde una cosa. A cualquier entrenador le quitan a Neymar cuando te va a empezar la
sí,
temporada.
Hombre, sí,
eso no, es un año perdido. Vamos, es que en agosto sí, hombre, estábamos todos pensando, el Barça acaba a 62 puntos del Madrid
sí, sí.
Y vienen todos los palos del mundo.
Indiscutible.
Que lo ha reconstruido en torno a la solidez.
Muy discutible, Miguel, porque eso no lo dice nadie en Barcelona.
Lo dijo.
Lo hemos dicho aquí 40 veces.
Yo.
Bueno, pues los demás yo. 25.
No, menos. Y menos también.
Consideramos que la baja también. De Neymar no es importante, entonces, ¿no?
Y menos. Yo no he dicho eso. La recuperación y lo que ha vivido este equipo y esta plantilla.
Si los datos que...
eso no lo valora nadie.
Los datos que da... el rendimiento práctico de Valverde son incuestionables.
No, si yo no estoy hablando de Valverde. Yo estoy hablando de lo que le ha caído a Barcelona y a la plantilla.
Ya lo estamos diciendo.
Eso no lo discute nadie. Pero el rendimiento cosa, no lo discute nadie.
No hablo del rendimiento, Maldini. Hablo del pollo que hay cada día en Barcelona.
Hombre, no sé, yo no vivo allí, no
y estos bien. Tíos juegan cada día por encima de ese pollo, incluidos hoy los globos amarillos, las cartas, las no sé qué.
¿Qué pollo, Emilio? ¿Qué pollo hay?
Hombre, ¿pollo de qué? El pollo del Procés, que es tremendo.
¿Pero en dónde?
Ah, pero que tiene que ver... Pero,
no tiene nada que ver. O sea, tú vives en Barcelona y no tienes esa sensación de que cada día se monta un pollo aquí.
Totalmente en el centro de Barcelona. Pero es que yo, por el Procés, no he dejado ni un solo día de ir a trabajar.
Claro.
Ni he dejado de rendir, ni he dejado de preocuparme por hacer las cosas bien. Y los futbolistas, los bomberos...
A ver si ahora el Barça juega aburrido plano por el Procés. Es que no entiendo.
Yo creo que Dembélé no sabe lo que es el Procés, por ejemplo.
Sí, vamos, no tengo ninguna duda.
Y Messi, no sé.
No, yo no veo ninguna relación, sinceramente.
Lo que quiero decir
respeto
es
mucho
que
a Emilio, pero no,
no había
relación.
Muchas maneras de reconstruir.
No es un problema de respetar a Emilio. Es un problema de vivir en Madrid.
Yo lo que digo
pues,
que
pues yo, chico, no vivo en Madrid y no tam, yo también no, te respeto tampoco, mucho.
Bueno, hay
pero
gente
no,
que lo nota, hay pero, gente que lo nota más que.
Bueno, son opiniones. Me parece sorprendente. Desde aquí he escuchado desde Madrid, como dices tú, Emilio, me parece sorprendente, pero hay gente que vive en Barcelona que no tiene esa sensación. Uh-huh. Simplemente eso decías, Paco.
No, que digo que igual no hay otra manera, no había otra manera de reconstruir el Barça, salvo como lo ha hecho Valverde. Que siendo sólido y que venga Messi haga goles. Los laterales, Alba sobre todo, que es ofensivo, que aporte lo que pueda, porque ya Iniesta no tiene el uno contra uno que tenía. Te puede hacer una jugada, una, pero ya no es lo de antes, que valía hasta de extremo izquierda. Al irse Neymar y estos dos que han llegado, costaron como estrellas, pero todavía no son estrellas, la verdad. O sea, no han aportado gran cosa.
Pero
igual no se podía reconstruir de otra manera el Barça, ¿eh? Digo, para
si
estar donde
gana,
está, ¿eh?
Y si el Barça gana Liga y Copa, que está muy, muy cerca, ya es un temporadón del Barça, ¿eh? Ya es un temporadón del Barça.
Y ganando solo la Liga.
Y ganando solo la Liga, pero es que está muy cerca.
Forma que la está
tú date
ganando.
Cuenta que estaríamos hablando Liga, Copa y semis de Champions mínimo.
Exactamente.
No estamos hablando de un batacazo en Champions. No. Y un equipo que en agosto, como dice Paco, estaba en todas las quinielas para hacer una temporada negra, oscurísima. Y sin embargo, pues oye, es que es muy difícil ponerle un pero. Que no juegan tan bien.
El pero es que el fútbol no tiene emoción.
Efectivamente, no juegan tan bien. Escucha que todo
es un pero bastante grande.
Claro, todo esto está muy bien. Es que estamos dando todas las explicaciones para decir que no nos gusta el Barça.
Perfecto, pero es que a lo mejor no es el año de que te guste el Barça.
No nos ha gustado hoy el partido del Barça, pero es verdad que el entrenador le ha puesto remedio a todos esos accidentes deportivos que ha tenido el equipo y a base de nadar y guardar la ropa y tener... puntualmente exhibiciones extraordinarias
deportivos
de Messi, ha conseguido mantenerse invicto en Liga y en Champions. Y eso, estando en abril, es un mérito extraordinario.
También os quiero decir una cosa. Como gana el Barça la mayoría de partidos este año, es como los ganaba el Bayern de Guardiola o el City de Guardiola. 70% de posesión, no es súper entretenido el partido, hasta que la engancha Messi o hasta que la engancha el Kun o no sé quién. Quiere decir que es sólido, pero no es sólido como el Atlético de Madrid de Simeone, echándose para atrás, cerrándose. O sea, es sólido de otra manera. Intenta tener el balón, si puede estar en tu campo, está en tu campo con los 11, en el círculo central.
A mí me recuerda, Paco, a España de la Eurocopa 2012, que es, además, recuerdo un día hablando con Xavi, y es que él lo comentaba, decía, mira, nosotros sentíamos que no estábamos como antes, porque eso Iniesta lo sabe, que ya no es el mismo, que no estábamos como antes, entonces queríamos protegernos más con la pelota porque sabíamos que la forma de que no nos ganen es tener el balón.
Claro.
Si eso es lo que le está pasando al Barça, que ellos saben que ya no tienen la capacidad para dar el espectáculo que daban antes.
Claro, pues sí,
exceptuando
son
a Messi.
Otros jugadores.
Entonces juegan a otra cosa.
Otro estilo.
Yo entiendo que lo hagan, lo que digo es que me divierte menos.
Claro,
nada más.
Ya está, pues sí, sí.
Pero escucha, que muchos partidos del City que tú admiras son igual de peñazos con perdón.
Cierto,
o sea, dominio
verdad,
del
verdad,
70%
verdad, sí, sí, sí.
Y qué bien el pase de Messi. Uy, qué bien De Bruyne en esta. Una cosita cada 10 minutos. Lo que pasa es que, claro, el Barça viene de hacer una cosita cada 3. Y entonces, por eso está también, visto más alto.
También os digo una cosa. El Madrid y el Barça, en días malos, son mejores que el 98% de los equipos de, del mundo, de Europa.
Ninguna duda.
En días malos.
Por eso no hemos vuelto tan exquisitos.
Por los jugadores que tienen.
Estamos rajando de un 4-1 y de un 0-3 ayer también.
De un 0-3. Es que le ha metido 7. Los dos equipos españoles, 7 a la Juve y a la Roma.
Y han dejado cerrada la eliminatoria en la ida.
Y han cerrado la eliminatoria en la ida.
Y entre un equipo italiano y otro ya hay una diferencia, ¿eh? Que la hay sensible.
Entre la Juve y la Roma.
Enorme. Enorme.
Sí, bastante en la, sensible. ¿Eh?
En la Roma, a la, cuando vino la Juve, aquí también le tiraron 3. O sea que. Sí. Si escucha. Sí, es lo que hay. Se les exige a estos equipos porque son los equipos que pueden darlo. No le vamos a exigir esto al Slavia de Praga.
Pero yo diferenciaría entre el Madrid y el Barça. Y ahora algunos se van a enfadar, pero entendedme bien. Yo creo que en Madrid nunca se ha hecho bandera de es que el equipo tiene que jugar perfecto al toque, no sé qué y tal. En Madrid es llegada, es fútbol de mucha calidad, pero no se cuestiona tanto el estilo. En Barcelona
otra cultura.
En Barcelona es otra cultura, somos más pesados.
Está en el recuerdo del gran Barça de Guardiola.
No, sí, pero no solo Guardiola, porque eso también es injusto. Que cuando digo esto la gente dice, es que Guardiola no volverá. Ya, pero es que el Barça de Rijkaard jugaba, yo creo, más entretenido que ahora. El Barça de Luis Enrique, que era menos estilo,
tuvo
era
momentos
más
muy buenos.
Claro,
y muy malos.
Era el Barça de la MSN.
Sí, muy malos también.
Y
muy
gol de Peñarol, por cierto.
Como tú.
El Cebolla, ahí sigue.
Ahora mismo, gol de Cebolla.
Para Peñarol, la
Copa Libertadores, cuidado con
tremendo.
Eso.
Vámonos hasta Anfield. Está saliendo de Anfield Guillem Balaguer. Hola, Guillem, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Acabamos de colgar un vídeo en la cuenta de Twitter del partidazo en el que se ve cómo Guardiola se va del estadio después del partido. Y tiene un mal rollo ahí con algún steward porque les dice, muy bien, gracias por habernos protegido, como lo habéis hecho, por lo que han sufrido en la entrada al estadio con el autobús del City apedreado. ¿Qué ambiente hay por allí? ¿Qué has notado después del partido?
Bueno, les ha fastidiado mucho que se mencionara en la rueda de prensa, un periodista preguntó ayer que si sabían lo que podía pasarles, que se rumoreaba que podía haber un recibimiento duro de la afición del Liverpool. Y hoy ha dicho Pep Guardiola que, sabiendo todo eso, y cómo es que la policía no había actuado y cómo es que el club tampoco protegió a los jugadores del Liverpool. No culpó directamente al club, pero sí le sorprendió que una afición como la de Liverpool se comportara así. Quedó el autobús completamente destrozado. De hecho, tuvieron, mientras se jugaba el partido, tuvieron que buscar una alternativa, otro autobús, para que les llevara ahora al hotel a descansar.
Tremendo, es raro esto en el fútbol inglés, sí, ¿no?
Pero resulta que Llaneza le ha contado a Petón, cuando lo hemos dicho en tipo de juego, que al Villarreal le pasó lo mismo en las semifinales de la Europa League hace 2 años. Lo mismo, que les es una encerrona en un callejón que no tiene marcha atrás el autobús y que les llovieron de todo, botellas, vasos, latas, etcétera.
Pues entonces tiene parte de razón Guardiola. Sabiendo que llueve sobre mojado y que esto estaba medio advertido, chico, montó un dispositivo para que entre el autobús con medidas de seguridad lógicas. Porque, escucha, es que nosotros hablamos de que han apedreado un autobús con una ligereza, tienes que verte dentro del autobús.
Imagínate.
Y cientos de personas rodeando el autobús tirando piedras.
Es que además no sabes qué es lo próximo que te va a
quedar. Claro, es que dices tú, a ver hasta dónde llega esto, porque de repente un tío igual tiene una bengala que hay aquí y esto arde.
Hablamos con ligereza porque aquí ha pasado muchas veces.
Claro, pero que han apedreado el autobús, pero es que imagínense ir dentro de un autobús y que haya cientos de personas tirando piedras. No, es que te cagas.
Un cristal se rompe y te corta el cuello, vamos, que puede pasar.
Claro, totalmente. Y del resto, Guillén, ¿qué nos cuentas desde Anfield? ¿Tú tienes la sensación de que la eliminatoria está cerrada o no?
Sí, déjame decir antes sobre el asunto de la violencia que se explicará como un evento aislado, pero de repente si los pones juntos unos cuantos eventos aislados que ha ocurrido últimamente, como la invasión de campo en el West Ham, unos incidentes que ocurrieron también después del Crystal Palace Brighton, con la selección inglesa han habido incidentes también, de repente estamos, vamos, yo me preocuparía, habría que ver de dónde viene todo esto, si es una cosa aislada de verdad o si es una tendencia que empieza a ser preocupante. En cuanto al partido, pues ha sido un partido del ejemplo perfecto de la lucha del caos de Klopp contra el orden de Guardiola. Ha triunfado el caos, en la primera media hora ha sido espectacular el Liverpool como ha ido atacando, pero Pep Guardiola ha hecho la rueda de prensa y tiene razón que entre el 1-0 y el 2-0 el control pertenecía al City, pero con el segundo ya se sintieron entre el segundo gol y Anfield, allí era una cosa que parecía insuperable y que claramente no fueron capaces de. De hecho, el City en la segunda, en todo el partido, no ha conseguido tirar una sola vez entre los tres palos, pese a tener un montón de la posesión. No lo da por perdido, lógicamente, pero va a ser muy complicado aunque por el lado positivo, negativo para Liverpool, pero positivo para el City, Salah se ha lesionado y todavía no se sabe bien qué tiene.
¿La temporada del City da con la Premier o no da con la Premier?
La verdad que sí, estaban para en 3 años empezar a poder disputar pues torneos internacionales, europeos, pero tenía que ganar la Liga ya. Y del modo como lo está haciendo, con los elogios que se está llevando de todo el mundo, la verdad que sí, pero lógicamente, si por ejemplo, pongamos que el siguiente partido contra Manchester United no son capaces de ganar la Liga contra el eterno rival, quedará una sensación, y quedan eliminados de la Champions, quedará una sensación de ser insuficiente, pero no, ganar la Liga es algo que deben celebrar, por supuesto, en ese camino de progresión en el que están.
Claro, si el City gana muy pocas, o sea, es un año magnífico.
¿Y cómo la están ganando?
Ahora, qué manera de venderle la burra al jeque, ¿eh? Hay que reconocérselo a Ferran Soriano, al que sea, a Chiqui. Le han vendido gastarse 700 kilos y que en 3 años ya entonces lucharemos por Europa. Lo de que la Liga la ha ganado Mancini y Pellegrini también. Que no ha cogido al Southampton, ¿no?
Sí. Son los directivos y los dueños del City los que han puesto las la idea de que primero habría que ganar la Liga, en 3 años a ver si se podía hacer algo en Europa, son ellos los que han puesto los objetivos, no tanto.
Por eso los directivos. No, si el jeque no sabrá ni de lo que es la Champions, pero que le habrán dicho, tú sigue metiendo pasta, que ya en 3 años
teníamos
llegaremos a la Champions.
Una duda, Guillén, y es saber si en ese duelo contra el United, donde está en juego la Liga, teniendo en cuenta que todavía tiene muchos partidos para ganar la Liga, Guardiola guardará gente para el partido de vuelta, o teniendo en cuenta que es el derbi, va con todo y quiere ganarla ya contra el United.
Yo creo que antes incluso de este partido la cosa estaba clara, iba a ir a por todo, iban a jugar 13-14 jugadores en los tres partidos, los partidos claves de la temporada, porque no se puede lógicamente perder contra el Manchester United, porque se rompe un poco la narrativa de una temporada que está siendo espectacular, pero aparte es que es ganar la Liga contra el Manchester United, esas cosas se cuentan historias y se hacen películas y se hacen canciones, así que...
Y tú no puedes acumular noticias malas. Imagínate, pones suplentes.
Tienes que ir con todo.
Y la Liga la ganas es que, dentro de 15 días. Pero tampoco te da para remontar el martes. Sí. No puedes acumular.
Que además, a Manchester United y a Mourinho.
Claro.
Que además, ganar al United y ganar una Liga, a lo mejor te mete más chute en el cuerpo que quedarte en el banquillo y no, eso no saque nada. Gracias, Guillén. Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Guillén Balaguer, desde las puertas de Anfield. He visto a mucha gente contenta con la derrota de Guardiola también en el día de hoy. No se ha ganado muchos amigos.
No es mi caso.
No, ya lo sé que no es el
tuyo. No, porque además yo soy del Everton.
Es del Everton.
Exacto.
Doy fe, y del Real Oviedo.
Y mira que se lo tenía dicho, que el día que había que ganar en Liverpool era hoy y no el sábado pasado. Pues mira.
Escucha, pero yo dejé el Everton, yo era como tú, pero tú has visto que mal jugamos desde hace 4 o 5 años, es imposible.
Sí, juega como el Barça.
El otro día le pegó un repaso, el otro día al City, tremendo. ¿Eh?
Estabas ahí esperando, Emilio.
Estaba agazapado.
Pero yo nunca estoy agazapado, Maldini. Me iría de otra manera si fuera agazapado.
Quédate a gusto, hombre.
Venga.
¿Quién?
Explota, Emilio.
No, si estoy feliz.
No, pero que digas que todo lo que llevas dentro.
Se nota.
No, estoy mucho más feliz que vosotros.
Mira, estoy viendo ahora la imagen de cómo le hace a los Stewart muy bien, muy bien. Yo creo que es en la entrada al campo, no en la salida. Es en la entrada al campo.
En la entrada al campo,
después de haber sufrido los ataques de las...
Pero eso es un problema de la policía, no de los Stewart. Y sí. Muy mal si la policía no lo ha podido evitar. Ahora, la verdad es que son callejuelas súper pequeñas.
Sí, lo que hay alrededor de...
O las vacías, o si 500 burros deciden hacer el gamberro.
Una calle estrecha, sí. Antes de pasar al
escucha, estadio. En Madrid vacían las calles para que pasen los autobuses de los equipos rivales en los accesos al Bernabéu.
En muchos sitios.
Bueno. Esto ha dicho Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool.
Creo que lo más especial y lo más importante del partido de hoy es que el City no ha chutado entre los tres palos. No creo que esto vuelva a pasar otra vez. Ha sido brillante. Hemos estado muy concentrados. La pasión estaba ahí. Había organización y actitud. En la segunda parte hemos defendido bien, pero yo quería jugar al fútbol. No ha sido posible, así que ahí hay algo que mejorar, y eso es bueno.
Es que cuando estaba el partido 3-0 en el descanso, yo pensaba, es mucho más importante que el Liverpool mantenga la portería cero que no casi ir a por el cuarto.
Entre el 3-0 y el descanso le han podido caer el cuarto y el quinto, al City.
Sí, es verdad.
Pero toda la segunda parte ya ni ha existido el ataque
de Liverpool. No, a partir de la lesión de Salah... Yo creo que no han podido salir pero casi ninguna vez.
Si yo soy Klopp en el descanso, les hubiera dicho, es más importante quedar así que meter el cuarto. Porque para la eliminatoria...
Yo entiendo lo que dice, que a lo mejor controlar un poquito más el balón o tener alguna acción en la segunda parte que pudieran salir... es normal que Klopp diga eso también.
A mí me encanta el centro campo que ha sacado, porque tiene otros dos que son Wijnaldum, que ha salido en la segunda parte, y Emre Can, que es que no me gustan nada. O sea, Miller sabe el oficio de jugar al fútbol, y Henderson también, no sé quién pondrá en la vuelta.
Emre Can puede hacer de Henderson, ¿eh? Fouto. Yo creo que sí.
Fouto, si me hablas, mensajes de los oyentes del partidazo.
Sí, hombre, claro que te hablo, no me queda otra. Hay un oyente que ha mandado un mensaje justo después de verte a ti, cabreado, diciendo suerte que esta noche está Emilio y reina el orden y la tranquilidad. Emilio no puede ser más resultadista, el Barça podría jugar contra un partido de cojos como ha jugado hoy y ganando 4-1 le parecería bien. Soy el dueño del hotel de Roma en el que estuvo Emilio hace un mes y quiero decirle que la Roma no va a pasar, pero los 6 euros se los voy a volver a clavar, dice por aquí otro. Hay sensación de que sin el gol de Cristiano de chilena el resultado de hoy hubiera sido mejor feeling. El problema del Barça es que le comparamos con el Barça y eso le penaliza, ha rayado la perfección y ahora no solo vale ganar. Dice otro que en la Champions es mucho más fiable el Madrid que el Barça. Cada vez que decís que un equipo es el mejor de Europa, en estos momentos va para casa. Paris Saint-Germain, City y el siguiente verás cómo será el Barça. Y hay otro oyente, Juanma, que te pregunta si Mediaset en los partidos de España pone la camarita esa ahí en la línea de gol.
Sinceramente, no sé si la producción de los partidos de España la hace Mediaset. Yo creo que no, porque se compran los partidos con la producción hecha. Y desde luego, los del Mundial sí viene con la producción de FIFA hecha. No pones, puedes poner más cámaras tú, pero ya pone FIFA todas.
No,
las...
se refería a la España-Argentina.
No lo sé, no estuve aquí. Primero, entonces no estuve aquí, no lo sé. Y si no lo hubiera puesto, lo diría sin ningún problema.
Qué oyente con qué mala leche, ¿verdad?
Sí, es que son tremendos.
Oyente, te voy a decir que creo que hasta sé quién es el oyente.
No te creas.
Sí, creo que sí es el oyente. Y hace tiempo que no hablo con él, por cierto. Y vivo muy bien sin hablar con él.
Pues a ver si haces las paces.
No, pues no tengo muchas ganas, de verdad. Estoy muy tranquilo. Vamos a hablar de lo que se ha dicho en el mundo entero sobre la chilena de Cristiano Ronaldo. Pero todavía el mundo entero no sabe lo que opina Emilio Pérez de Rozas sobre la chilena de Cristiano Ronaldo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Paco González, Miguel Rico.
Le tiene siempre presente.
Manolo está, ¿eh? Vía mensajes, tal vez.
Sí, Emilio siempre. Pérez de Rozas, Dani Senabre, Luis García, está Evangelio, está Maldini, está Fouto, está todo el mundo escuchando el partidazo. Ha ganado el Barça, ha ganado el Liverpool. ¿Viste ayer el gol de Cristiano, Emilio?
Sí.
¿El segundo?
Sí.
¿Y? ¿Te gustó?
Me pareció brutal. De todas formas, he de decir que me estremeció mucho más en la volea de Zidane de Glasgow.
Te estremeció. La volea de Zidane te estremeció.
Sí,
y este...
me pareció estéticamente de valor, de oportunidad, de plasticidad, de todo. Me gustó mucho más, pero el de ayer de Cristiano fue increíble.
Hugo Sánchez, desde México. ¿Estaría bien una carrera de egos entre Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo? ¿Quién ganaba?
6-0, 6-0 Cristiano. ¿Sí? Y mira no, que Hugo...
Hugo, yo estuve con el Mundial de...
6-2-6-1, igual, ¿no?
No, 6-0-6-0 no estoy de acuerdo, Paco.
Sí. Hugo y, habría ganado Hugo tremendo, hasta Cristiano a todos, 6-0-6-0.
No, yo hablo de egos todavía actuales, ¿eh?
Ya.
Bueno, pues Hugo Sánchez hablando sobre la chilena de Cristiano y la suya a Logroñés.
Bueno, son diferentes. El gol de chilena de Cristiano fue muy espectacular. Así que no fue de mucha altura, pero sí fue de una belleza estética... tremenda, y sobre todo la colocación donde fue el disparo de Cristiano.
Has dicho no fue de mucha.
Sí, yo es que he escuchado otra voz de Hugo en la que decía que lo metía en el top 4. En el top 4, el remate no, de...
Y yo he oído otras declaraciones de Hugo, la que estaba cariñoso y decía, y lo que más me alegro es que siga en el Madrid, que sea para muchos años. Hugo tiene buen rollo con Cristiano.
Sí, no, tiene una entrevista conjunta. Este es el presidente de Portugal, no el presidente del Sporting de Portugal, con el que vamos a hablar ahora. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
É dos mais bonitos, já vi, já felicitei, já não falei diretamente, mas falei com alguém próximo dela e de facto foi uma exibição memorável.
Evangelio?
¿Qué ha dicho? Perdón.
No estaba pendiente.
No hable directamente con él, hable con alguien próximo a él.
El presidente de Portugal no habla directamente con él.
No se pone para Juanma, pero tampoco para el presidente de Portugal.
qué pasada, macho.
Vale, este es Simeone, esta tarde hablando de lo de Cristiano.
Nos gusta el fútbol y la verdad que ayer fue una expresión fantástica de lo más hermoso que tiene este juego, que son los goles espectaculares, ¿no? Y este seguramente quedará en el recuerdo. Quizás Costa lo hizo contra el Getafe, pero lo hizo contra el Getafe y quedó un poquito en el olvido.
Esto es un ejercicio para que los oyentes estén atentos, pues no se entiende un carajo, ¿verdad?
Ha dicho algo del Getafe.
Que Costa lo hizo contra el Getafe. Y como fue contra el Getafe, quedó en el olvido.
Sí.
Pero bueno, en el Atleti lo hizo Costa, lo hizo Griezmann, lo hizo Saúl, han hecho como 40 chilenos.
Hay una de Griezmann muy bonita, pero con la Real, ¿os acordáis? En Lyon.
Dani Senabre, ¿a ti qué te pareció?
Me pareció maravilloso, me pareció brutal, lo disfruté aunque no sea del Madrid y aunque seas del Barça o seas del equipo que seas, pero sí que es verdad que vi, voy a volver a generalizar hablando de Barcelona, que no se enfade Emilio ni nadie, pero creo que en Barcelona en general todo el mundo creyó que fue una chilena brutal, pero muy rápido, al cabo de 2 segundos todo el mundo ya estaba comparando con Messi, que Messi es mejor, que no sé qué, que Rivaldo también hacía chilenas. Un poco lo que ha hecho Simeone en
claro,
esta respuesta.
Va a pasar siempre.
Sí, siempre contrarrestar con otra cosa, ¿no?
Rico,
pero sí,
¿tú crees que se está exagerando con el gol de Cristiano?
No, sí, fue un golazo. Un golazo. Se exagera, si quieres, desde el punto de vista que parece que es la primera vez que se ha metido un gol de chilena. También te digo que si Madrid tuviera un proceso, ese gol no lo metía, porque la presión no hubiera podido con él. Pero la verdad me pareció un golazo extraordinario. Pero coincido con Emilio que si yo tuviera que elegir...
En lo de Zidane,
ya veo que no coincido porque a ti te afecta y a mí no.
Bueno...
El de Zidane mucho más bestia, estoy de acuerdo.
Los goles tienen la cosa del momento.
El de Zidane es los brutal, marcas. En el aire, no sé los metros de Roberto Carlos.
A mí me parece más bonito el de Cristiano.
Por favor.
Pero el de Zidane
fue bueno. Por ejemplo, el de Cristiano bate al de Hugo en la importancia del sitio. Porque no olvidemos que además le saca al Madrid de un ratito complicado. Que no sabía si esto iba para 1-1.
No, claro, si había una falta poco antes, la falta que tira.
La de la María
de Ramos, que no el gol de milagro.
Y el de Cristiano es un poco la historia de una vida también, porque lleva toda una vida, toda una carrera intentando este gol y frustrado.
Eso lo ha dicho Rubén Martín, ha escrito un Twitter Rubén Martín que tiene mucha razón, que es el reflejo de lo que ha sido siempre una superación. O sea, él se empeña en hacer algo y hasta que no lo consigue.
¿Cuántos memes hemos visto con chilenas de Cristiano?
Y después hay otra cosa también, yo creo, con ese gol, que para mí es fantástica, que es la ovación del estadio. Hombre. Eso, tratándose de Cristiano, es muy importante, porque Cristiano, cuando juega afuera, está sumamente perseguido.
Bueno, le habían pitado, en el mismo partido le habían pitado.
No, pero está sumamente perseguido por el público, por todo, ¿no? Por cómo juega, porque es el rival, porque es el que mete los goles, porque los celebra de esa manera tan ostentosa y tan provocadora o tan suya, y en este caso ha sido una ovación increíble, y después él que agradece esa ovación. Es que a mí me parece que todo eso es muy, 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 muy bonito.
Es el marco perfecto. Sí. Es una obra maestra, y lo han titulado así, me parece, en Francia, en Italia. También la parte exagerada de esto es el gol que le faltaba, que llevaba toda la vida persiguiendo.
Sí, en eso es lo que dice Miguel. Parece que sea el primer gol de chilena de la historia.
Que me está acusando, pues llevaba toda la vida buscándolo.
Eso es verdad.
Quiere marcar uno de Rabona, amigo.
Pero no le quita.
Hablemos del gol, no de...
La diferencia con el gol de...
El pobre hombre, le faltaba un gol de chilena.
El gol es una barbaridad, pero la diferencia con el gol de Zidane es que pensamos goles de chilena y nos salen bastantes. Y piensas un gol como el de Zidane, a mí no me sale otro.
Claro.
O sea, es un gol único, realmente único. Y chilenas hay más. Es buena. Dicho esto, es una barbaridad.